Ya vamos de lleno a conocer a nuestro invitado que viene con libro. Por cierto, es su segunda novela. Yo le he dicho, nada más entrar, digo, creo que te dimos buena suerte. Porque se ha convertido así, ¡chas!, en premio Primavera de Novela 2024. El título es Lore. Pues vamos allá.
Hacemos chas y aparece a nuestro lado, fíjate.
Hacemos chas.
Ha aparecido a nuestro lado. Lore es el título de esta novela. Continúa con la historia, peripecias, investigaciones y casos de Axel. En este caso, Axel debe resolver junto a Lore dos casos, dos muertes. Una que está relacionada con un hecho, que es el siguiente. Lore termina una noche, bueno, algo bebida y desnuda en la cama de una estrella de Instagram. Se despierta envuelta en sangre y abrazada al cadáver de la influencer. Otro de los casos paralelos es el de un cuerpo que aparece en el lago de la Casa de Campo de Madrid.
Aquí al lado.
Es Borja Madrid, es una estrella del rock que vivía ciertas horas de decadencia. Así que iniciamos con la lectura, una carrera contrarreloj en la que todos desconfían de todos. Los lectores desconfiamos de todos los personajes, incluso los personajes desconfían de ellos mismos. Es, por supuesto, una historia policíaca y también de amistad. Axel y Lore son una pareja fantástica, cada cual carga con lo suyo. Son dos lobos solitarios, podríamos decir, que están obligados, entre comillas, obligados a trabajar juntos. Así que vamos a hablar con nuestro invitado, que es su autor, nacido en Vigo, periodista y escritor. Aunque no sé si decir escritor y periodista o las dos cosas al mismo tiempo, más bien.
Ya sí,
es,
¿no?
Periodista deportivo, sí, en televisión y radio. Dirige además el máster en periodismo deportivo de la Universidad Villanueva. Su primera novela se publicó el año pasado, Axel. La segunda es esta novela que tenemos entre manos, Lore. Y como has dicho, Premio Primavera de Novela 2024. Él es Luis García Rey.
Pues hola, Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí.
Pues igualmente. Lo primero y antes de nada, puesto que te has aficionado ya al crimen,
sí.
¿Crees que el crimen perfecto existe?
No creo que exista y no nos interesa a nadie que exista, ¿no? Porque para las novelas yo creo que es importante que no sean crímenes tan perfectos, ¿no? Para que el lector también tenga la oportunidad de participar, ¿no? Y de ir descubriendo las piezas según va leyendo. Y en la vida real, desde luego, nos interesa todavía menos, ¿no? Que exista el crimen perfecto, porque yo creo que la gente que comete crímenes es interesante que pague por ellos.
Eso es. O sea, que tiene cierta moraleja tus libros. Oiga, sí, vale, muy bien, esto ha ocurrido, pero que sepan que le vamos a encontrar.
Sí, aunque no siempre ganan, igual que en la vida real, no siempre ganan los buenos, ¿no? Y además también hay muchas veces incluso que los malos tienen motivaciones razonables, ¿no? O motivaciones humanas, es decir, cometer un asesinato es algo que no se debe hacer, es evidente. Pero hay muchas veces que podemos llegar a empatizar con un asesinato, sobre todo si viene por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿no? Defensa propia, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchas veces que no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar, ¿no? Si vemos amenazada la vida
una
de alguien,
una madre,
¿no?,
defendiendo a su hijo.
Por ejemplo, un hijo defendiendo a una madre, claro, nunca sabes. Entonces, más que moraleja, lo que yo busco con las novelas es sobre todo crear un juego entre el escritor y el lector, ¿no? De aquí hay unas pistas y vamos a ver quién gana a quién, ¿no? Si yo consigo llegar hasta el final sin que me descubras o tú consigues, a través de las pistas que yo voy dejando, ser más listo que yo y descubrir qué ha pasado y quién lo ha hecho.
Bien. ¿Tú dices que es como un juego? ¿Te lo estás pasando bien escribiendo?
Sí, me lo estoy pasando muy, muy bien. Es una experiencia que desconocía, que es muy relajante para mí porque me permite abandonar un poco mi vida, ¿no? Mis problemas, mis angustias y mis preocupaciones, que como todo el mundo tengo, sobre todo cuando ya voy cumpliendo una determinada edad, ¿no? Porque la gestión cada vez es más complicada porque se acumulan las cosas. Me olvido de todo esto y me centro en la vida de mis personajes, ¿no? Y esto, efectivamente, es casi como hacer deporte para mí, ¿no? Es un deporte, lo hago con el cerebro, ¿no? Pero consigo relajarme muchísimo. Y luego además es que viene con, pues ahora con el premio Primavera, con el cariño de los lectores. Es todo felicidad lo que rodea mis libros.
¡Ay, qué giro bueno ha dado de la primera vez a
sí,
hoy!
Ya
¡qué
lo creo!
Giro.
Sí, sí.
La primera novela te sentías un poquito intruso, vamos a decir, pidiendo casi perdón, pero ahora estás por derecho propio.
Sí, aunque por dentro me sigo sintiendo un poco intruso, ¿eh? Me pasa incluso en el periodismo, llevo 15 años, ¿no? Ese sentimiento es difícil que nos abandone en muchas ocasiones, ¿no? Pero es cierto que este premio es un premio súper prestigioso, que la nómina de ganadores es asombrosa, es un premio que siempre he conocido, ¿no? Y que jamás pensé que fuese a ganar. Entonces, imagino que me coloca probablemente en otro sitio, ¿no? Pero esto está pasando muy rápido. sentido y me lo tomo con mucha naturalidad. Al final, aunque suene a topicazo y va a sonar, y lo siento, no hay mayor premio, ¿no?, que el cariño de los lectores y que se acerquen a las novelas y a los personajes con tanto amor, porque en el mundo del periodismo deportivo no hay tanto amor.
O sea, ¿quedaría para una novela negra también?
El periodismo deportivo daría para una novela negra, sobre todo en lugares como la Federación Española de Fútbol, wow, ¿no?, donde hay mucha tela que cortar. Pero sería
para
más
la
aburrida.
Próxima.
No, mucho, ¿no?, más, me parece mucho, no, más aburrido. Me parece mucho más divertidas las aventuras de Axel y Lor que las aventuras de la Federación Española de Fútbol.
Bien, porque aquí en estas aventuras hay una influencer, hay policías, hay amores, hay víctimas, concretamente dos, y en circunstancias, oye, que podrían ser reales. Pues vamos con ello, porque aquí hay dos historias paralelas.
Sí.
Si ya una es difícil, ya mantener dos, que vamos a decir, es mucho el que al final confluyen.
Sí, no llega a ser un spoiler. O sea, lo que pasa, por un lado, es que está la investigación de Axel y Lor, ¿no? Porque Lor, que es policía, se despierta abrazada, como contabais, al cadáver de una influencer, ¿no? Y no se acuerda de nada. Entonces, ella no sabe si ha matado a esta influencer, si la ha matado, no sabe por qué lo ha hecho, o a lo mejor le está entendiendo una trampa, ¿no? Ahí tiene que tomar una decisión. Y yo no sé qué decisión habría tomado yo, pero ella decide confiar en Axel, que es su colega de la policía, y le manda un WhatsApp. Le dice, Axel, creo que ha matado a alguien. Y ahora el que tiene el problema también es Axel, ¿no? Que automáticamente es cómplice.
Claro, se convierte en encubridor. Y además, si le asignan el caso...
Que se lo van a asignar,
pues entonces ya su vida se complica, ¿no?
Negligencias policiales, una lucha contra el reloj y además la desconfianza, porque él no sabe si su amiga, Lor, es una asesina, porque él la ha visto en acción y en más de una ocasión ha apretado el gatillo antes de tiempo, ¿no? Entonces, aquí va a desconfiar todo el mundo de todo el mundo. Y si esto fuese poco, aparece también una segunda víctima, que es una estrella del rock, que yo creo que contrasta muy bien, ¿no?, el precio de la fama que va a pagar la influencer, que es una fama súper efímera, ¿no?, que tal y como subes, bajas, un día no existes, luego tienes miles de seguidores y eres referente para mucha gente. Pero son estos famosos que son de nuevo cuño, ¿no?, que realmente son muy famosos, pero no los conoce nadie, ¿no? Que nos pasa a veces,
¿sí?,
que dices, esta persona tiene 2 millones de seguidores, no tengo ni idea de quién es, ¿no? Eso antes no ocurría, ¿no? Y esto contrasta con el precio de la fama que paga la estrella del rock, ¿no?, que está ya en decadencia, pero que lleva 20 años consolidada, le hacen la pelota, le quieren, le admiran, quieren acostarse con él, pero cuando llega la decadencia, pues ya no es tan guapo, ni tan listo, ni tan alto, ¿no? Y ahí también va a pagar el mismo precio. Siendo famas distintas, los dos van a acabar asesinados.
Bien,
hablamos. Oye, esta novela, sí, está plagadísima de música, por cierto. Es una novela que se ve, es de esas novelas que tú estás leyendo y te la estás imaginando, valga la redundancia, con imágenes, ¿no? Uh-huh, pero es que además suena.
Sí,
tiene una banda sonora muy extensa.
Es que a mí la música me parece trascendental para la vida de una persona, ¿no? Porque yo creo que nos acompaña y nos hace la vida más bonita y más maravillosa, ¿no? Y yo creo que a un lector también le va a ayudar a ambientar las escenas, ¿no? Que la experiencia sea un poco más completa, ¿no? Suena, por supuesto, la música que me gusta a mí, ¿no? Que es la música que le gusta a Axel, porque como el escritor soy yo, tomo estas decisiones, ¿no? Así que alguna ventaja tiene que tener, ¿no? Entonces, pues suena desde Oasis, Blur, The Cure, Otis Redding, que le escuchamos hace un rato, ¿no? Es buena música, que yo recomiendo que la gente, mientras esté leyendo, la busque, ¿no?, en Spotify, y de esta manera pueden leer con banda sonora de fondo.
Que hemos hecho nosotros, como podrás comprobar.
Y es que por eso hacemos buena radio aquí en Onda Madrid, ¿verdad? Claro que sí.
Bien, bien, claro que Luis, sí. Gracias. Bueno, has dicho el precio de la fama, es uno de las máximas del libro, las adicciones también, como cuenta en la editorial que eres uno de los autores que mejor muestran las adicciones. Esto lo dices, pasa de ti, y cuando lo dices será por algo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegra que lo digan, me gusta que hablen bien de mí. Efectivamente, en una novela negra tiene que haber muchos ingredientes, ¿no? Y además de la sangre y los crímenes, pues por lo menos en mis novelas hay mucho sexo, hay muchas adicciones, porque las adicciones normalmente traen de la mano problemas, ¿no? Si no, normalmente, yo creo que prácticamente siempre, ¿no? Y luego también en el subtexto de la novela hay problemas universales que yo creo que va a permitir que el lector empatice muy bien, como por ejemplo los celos o las relaciones tóxicas, ¿no? Que es algo que nos rodea a todos, que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido celos o los han sentido por nosotros, ¿no? O nos hemos visto envueltos en una relación tóxica, o por lo menos alguien muy cercano, ¿no? Y ahora con las redes sociales todavía se visibiliza mucho más eso, ¿no? Y todavía repercute mucho más en la salud de las parejas. Y yo creo que eso es muy interesante para que el lector vaya viendo en qué situaciones se reconoce.
Bueno, está hablando Luis García Rey. Si a ustedes les interesa lo que está contando, es un libro que ha recibido el premio Primavera de novela, que se llama Lor, que nos tiene que contar ya de una vez. Lore viene de Lorena.
Eso es.
Pero cuéntanos, es el personaje central.
Sí, Lorena.
Es la gente, ¿no?
Lorena Galván es la pareja de policía de Axel, ¿no? Que era el protagonista del primer libro. Axel es un poco el motor de las dos novelas, porque de los dos es el carismático, ¿no? Es el que siempre está haciendo cosas. Cada vez que hay problemas, Axel está en movimiento, ¿no? Nunca deja de hacer cosas. Y Lore, cada vez que aparece, cambia la novela. Es como un puñetazo cada vez que aparece Lore, ¿no? Es este tipo de personaje muy magnético que.
Que siempre está metido en líos.
Efectivamente. Ella quiere estar bien, pero la vida no le deja, ¿no?
O yo
no le dejo, ¿no? Porque efectivamente ella lo intenta, pero tiene este imán para los problemas, para el desorden, para la desorganización, ¿no? Y entonces se acaba inevitablemente metiendo en líos. Y aún encima, si le falla la memoria, pues todo se complica mucho más. Pero afortunadamente tiene a su ángel de la guarda, que es Axel, y juntos, como contabais, son dos lobos solitarios, pero juntos se entienden de maravilla. Porque como ninguno de los dos juzga al otro, y ellos lo que les gusta es que, sobre todo, hacer un poco lo que les apetece en todo momento, se encuentran muy divertidos el uno al otro. Y al final tienen una relación en la que no hay tensión sexual, porque Lore es homosexual y Axel es heterosexual, y funcionan de maravilla. Y creo que con sus diálogos no solo avanza mucho la trama, sino que los lectores, a pesar de hablar de crímenes y temas turbulentos y turbios, van a sonreír en más de una ocasión leyendo la novela.
Bueno, oye, tengo la curiosidad de saber si tú conduces como Axel, que es un poco elocuente cuando va conduciendo.
Va diciendo improperios.
Tiene poca paciencia al volante. Yo también.
No.
Pero no me enfado ni la mitad que Axel, lo llevo por dentro. Pero he descubierto que esto es una cosa bastante natural en Vigo, ¿no? Me crié así, ¿no? Conducía allí y pensaba que era lo normal. Luego me fui de Vigo, llegué a Madrid, por ejemplo, y aquí la gente conduce con más normalidad, ¿no? Y cuando regreso...
¿Pero cómo conducís en Vigo? Axel.
Como si fuésemos en moto. O sea, vamos con coche y creemos que vamos en moto, ¿no?
Eso es.
Y todo el mundo está enfadado permanentemente.
Mira, me dice una viguesa que,
sí, sí.
Ojo
¿es así
con lo
o no?
que dices.
Pero es así. En Vigo la gente conduce con muchísima agresividad.
Dice que hay mucha cuesta, que a lo mejor es por eso.
Puede ser también, que al final la gente del coche llega cansado, ¿no? Y la gente se enfada. Puede ser.
Bueno, yo quería saber qué personaje tiene más de ti.
Pues probablemente Axel. Yo creo que de alguna forma u otra estoy en toda la novela, ¿no? Incluso en las cosas que desprecio, detesto, estoy ahí inmerso, ¿no? Pero Axel y yo tenemos de en común más de lo que me gustaría reconocer, seguramente, ¿no? Sobre todo en la manera de pensar. Es decir, Axel es mucho más valiente que yo. Cuando vienen problemas, él enseguida siente la llamada de la acción y yo siento la llamada de la tranquilidad, ¿no? De vamos a ver si esto se va resolviendo solo antes de que lo tenga que resolver yo, ¿no? Pero en la forma de pensar, que además los pensamientos de Axel sí que aparecen en cursiva en la novela,
¿sí?
¿No?
Mm-hmm.
Y yo creo que ayudan mucho a que sonría el lector, porque ahí vamos a encontrarnos todos, ¿no? Porque nunca decimos, o casi nunca decimos lo que pensamos en todo momento, ¿no? Tú muchas veces estás pensando una cosa y dices otra. Alguien te cae muy mal y le estás tratando con mucha amabilidad, ¿no? Eso nos pasa a todos permanentemente. Y en Axel lo vamos a ver reflejado, ¿no? Lo que está pensando y lo que está diciendo. Y yo creo que ahí nos vamos a divertir. Y esos pensamientos tan ácidos, pues ahí seguramente es donde más nos parecemos y donde más me reconozco en el protagonista.
¿Y en la soledad? A lo mejor.
Bueno, yo no me siento solo. Axel efectivamente sí que se siente solo, es un tipo que tiene este lado más tierno, ¿no? Porque es muy, muy resolutivo en lo profesional, pero luego en lo personal es muy tierno porque no es capaz de que sus relaciones con las mujeres avancen, tiene una cicatriz ahí del pasado que no se termina de curar y le da miedo avanzar en las relaciones, ¿no? Es capaz de que nada funcione, no siempre es culpa de él, a veces directamente pues no se alinean los astros, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno, yo creo que ese problema no lo tengo. Y sobre todo, aunque vivo solo, no me siento solo. Así que, vamos, la soledad elegida, que es la que yo ahora mismo tengo, me acompaña con tranquilidad.
Oye, decíamos antes, comentábamos que la novela suena a música, pero también huele a Madrid.
Sí.
Porque Madrid lo llevas muy dentro, a pesar de que eres de Vigo.
Bueno, Vigo es, digamos mi hogar.
Punto de partida.
Sí, y Madrid es mi casa. Yo llevo ya aquí 18 años y siento que cuando vuelvo a casa vuelvo a Madrid, ¿no? Uh-huh. Aunque mis raíces están en Vigo. Esas raíces también están presentes en la novela porque las llamadas que hace Axel a su madre, su madre Adela, que se llama como la mía, son las llamadas que tengo yo con mi madre, ¿no? Estas llamadas universales, ¿no? De madre e hijo que viven en ciudades distintas.
Hijo, ¿has comido?
Efectivamente. Y abrígate, que hace frío. Yo no, mamá, hace frío en Vigo. En Madrid hace bueno. O sea, aquí no está está haciendo frío, ¿no? Pero, y luego tiene esa capacidad suya, que es asombrosa, de llamarme en mal momento siempre, ¿no? Que luego ya se ve.
En el peor, ¿verdad?
Sobre todo cuando estoy en directo en la tele, ¿no? Que es como,
eso suele pasar.
Y yo le digo, mamá, llevo 15 años con este horario. De verdad, es imposible que siempre te apetezca llamarme hasta ahora que sabes que estoy en directo.
Y
¿no?
Claro, tú ves la llamada y te inquieta, ¿no? Dices, claro. ¿Habrá pasado algo?
Sí, y ojalá siga recibiendo estas llamadas mucho tiempo, ¿eh? Porque tenemos una relación muy especial, mi madre y yo. Y yo creo que ayuda mucho a conocer a Axel. Y contestando lo de Madrid, efectivamente en esta novela creo que Madrid es un escenario ideal porque Madrid es tan frenético, en Madrid pasan permanentemente tantas cosas, es una ciudad que no descansa, que cuando pasan tantas cosas pasan cosas malas también, ¿no? Y la novela, como es una investigación contra el reloj, es una investigación frenética y vertiginosa, qué mejor ciudad que Madrid para enmarcarla, ¿no?
Di que sí. Bueno, pero Galicia ahí está, es muy literaria también, muy dramática, ¿no? Tiene algo de magia.
Es más nostálgica, ¿no?
Sí,
por el clima y por la gente, los días son más largos en Galicia. En este caso aparece, como ya te digo, de manera un poco indirecta a través de la madre del protagonista, ¿no? Y que durante toda la novela notas ese acento gallego que tiene Axel, ¿no? O sea, de alguna manera está presente. Pero no descarto que regrese a Galicia en alguna próxima investigación, ¿por qué no? Porque es muy, muy, como dices, muy, el norte de España es muy literario.
Di que sí, di que sí.
Estamos hablando de quizá una trilogía o vamos más allá y va a ser una saga.
No vamos a frenar, ¿no? No, ahora que la gente está recibiendo esto con premios, ¿no? Vamos a seguir avanzando. A mí me gustaría hacer una saga. Si la gente habla de trilogía y... ¿por qué trilogía? Vamos a por cuarto caso.
Cuarto, quinto.
Lo que haga falta. Ahora lo que necesitamos, ¿no? Es que lleguen ya a Hollywood, por ejemplo, ¿no?
Ah, qué bien. ¿Ya la ves convertida en una peli o en una serie?
Bueno, me encantaría, sí.
Qué bien.
Además, como la novela tiene permanentemente también referencias cinematográficas, ¿no? Y de series. Yo soy muy cinéfilo, ¿no? Nada me haría más ilusión, sería un auténtico sueño ver a Axel y a Lore en la gran pantalla. Sí,
ojalá.
Sí.
Oye, ¿qué le falta a Madrid? ¿Qué echas de menos cuando estás aquí? Y dices, ¡ay, Vigo! ¡Mi Vigo! ¡Ay!
Bueno, fundamentalmente va a sonar... Quiero decir, lo primero que voy a decir es mi familia, ¿no? Porque si no...
Eso es lo primero.
En el momento en que me escuchen y
sobrinos,
diga otra cosa...
Sobrinos,
mi madre, hermanos, mis hermanos, sobrinos y cuñados, ¿no? Que además viven todos allí. O sea, ellos son de Vigo, se casaron con mujeres de Vigo, tienen hijos de Vigo y viven en Vigo, ¿no? O sea, más de Vigo no pueden ser. Pero lo que más he hecho en falta, además de mi familia, es el mar. Que puede sonar también a topicazo, pero es que es una realidad. Cuando llevas muchos años, naces en el mar y visitas el mar y lo ves con frecuencia
porque
y lo hueles...
Porque una piscina grande no te hace el mismo efecto, ¿no?
No termina de ser lo mismo, no. Ni relaja, ni mira que yo voy a nadar, ¿eh? Pero que ni relaja igual, ni huele igual, ni sienta igual, ¿no?
Ya. Te entendemos, porque sí, aunque seamos de Madrid...
echamos de menos el mar, sobre todo cuando una vez al año al menos lo vemos.
Claro, sí, es que el mar es súper relajante, es muy curativo. La playa y el mar es súper curativo.
¿Cuál es tu referente en el mundo de la novela policíaca? Porque sé que te encanta leer y sobre todo novela negra.
Sí, bueno, a nivel mundial y que todavía esté en activo John Nesbø, el noruego, que tiene un detective que se llama Harry Hole, ¿no? Que tiene una saga que son, bueno, no sé si tiene 10, 11 novelas con este protagonista. A mí Harry Hole me fascina. Y Axel... pretende ser un poco el Harry Hole español, ¿no? Porque tienen esa acidez los dos, la comparten, aunque Harry pues tiene más problemas con el alcohol, ¿no? Y tiene más bastante más desorganizado que Axel, pero me parece buenísimo ese personaje. Y luego en España para mí el gran maestro, y mira que hay mucho talento en España, hay gente buenísima, ¿eh? Pero para mí el gran maestro es Domingo Villar, que era paisano de Vigo, que falleció hace poco, que construyó el personaje de Leo Caldas a través de 3 novelas, Ojos de Agua, La Playa de los Ahogados y El Último Barco. Y Leo Caldas es un personaje tan elegante y tan redondo que siempre sentiré admiración por Domingo.
Qué bueno, pues aquí queda dicho, ¿no? Oye, ¿es verdad que crees que todos tenemos un lado oscuro? ¿Todos tenemos una novela de Luis García Rey?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que afortunadamente ese lado está dormido y así ojalá que siga así mucho tiempo.
Pero
¿no?
Todos seríamos capaces de matar, has dicho.
Yo creo que sí. Yo creo que dadas las circunstancias, si concurren las circunstancias adecuadas, todos seríamos capaces de matar. Estoy absolutamente convencido. Y luego, en realidad, yo creo que ninguno de nosotros nos vamos a despertar nunca abrazados a un cadáver, ¿no? Pero lo que le ocurre al horror nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Salir un día por la noche y que al día siguiente te despiertes abrazados abrazado a un cadáver y no te acuerdes de nada. Insisto, no nos va a pasar, creo, pero nos podría pasar. Y luego el mundo de los celos y de las relaciones tóxicas, lo mismo. De ahí al asesinato hay varios pasos, hay varios escalones, pero la carretera es esa. De los celos y la relación tóxica al asesinato, sí. Muchas veces, si tú llegas hasta el final de la carretera, desemboca ahí, ¿no? Entonces, es lo que verdad, digo, no estamos tan lejos.
Pues Luis, agradecerte que hayas estado aquí. Creo que esto no hay quien lo pare ya.
Ojalá.
Esto ya no hay quien lo pare. Me encantó conocerte con aquella, bueno, con Axel, esa primera novela. Y ya esto es que ya la segunda, dicen que es la más difícil, la segunda.
Sí, sí, sí.
Y encima te dan un premio Primavera, pues entonces ya está, 2 y 2, 4.
Espero venir el año que viene con otro premio, ¿no? A lo mejor con el Pulitzer igual, ¿no? El Nobel, ya pensaremos.
Entonces sí que tenemos que pensar seriamente que aquí pasa algo en este estudio. Sí. Hay magia, ¿no? Bueno, gracias de verdad, Luis.
Gracias,
que vaya
a
bonito en todos los medios en los que estás. Viva el deporte, pero viva la literatura.
Por supuesto, por supuesto. Viva la literatura y que la gente siga leyendo, sea Lor, sea Axel o sea otra cosa, pero leer es algo maravilloso.
Sí, señor. Bien dicho. Gracias.
Gracias.